cuatro o cinco temporadas. Lo de Marcelo, como decía Tommy, es verdad que se lesiona mucho. Lo que me preocuparía si fuera aficionado del Real Madrid realmente es lo de Eden Hazard, porque casualmente o no, el Real Madrid ha mejorado mucho con el belga. Es el jugador diferencial del equipo y yo creo que el Real Madrid sin Marcelo y sin Bale va a ir tirando y ganando partidos, obviamente, pero sin Hazard ya me parece bastante complicado, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene que hacer ese clásico que yo creo que puede marcar y mucho el campeonato de liga, teniendo en cuenta que van muy igualados. Así que lo de Hazard me parece un mazazo durísimo para el aficionado del Real Madrid.
¿Y Samu?
Sí, estoy en la línea de Amaro, porque al final estábamos viendo a un Hazard que poco a poco iba recuperando la forma después de un inicio de temporada un poco complicado. Lo veíamos más fino, más participativo, atreviéndose a hacer cosas con el balón, a encarar, generar en peligro en el ataque del Real Madrid. Pero es verdad que ahora otra vez cortarlo, digamos así, en seco, que tenga que estar parado durante tanto tiempo, no sabemos si llegará a la Supercopa en Arabia Saudí o no, es una lástima, porque es un jugador que cuesta que esté en forma, está rodado, y que tenga que volver a empezar de cero ahora es muy complicado para un Madrid que se sentía cómodo con él y con Benzema o Rodrigo arriba y haciendo buenos partidos.
A ver los oyentes qué piensan, que también quieren participar en este corrillo periodístico. 628 26 90 92, notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Nueva tanda.
Hola Radio Marca, buenas tardes. ¿Qué darán de comer aquí en este equipo? En el Madrid quedan carcoma, porque no puede ser, cada dos por tres están lesionados, los ves y se lesionan, con mirarlos se lesionan. No sé, o debe ser el cuerpo técnico que no hace un buen calentamiento, pero se rompen cada dos por tres. Qué lástima que no esté Hazard en el clásico. Yo que pensaba que era de hueso duro, se le veía al chaval de hueso fuerte y por lo que se ve, madre mía del señor. Venga, un saludo.
Muy buenas, Sauki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Vaya tela Madrid, ¿eh? Ya estamos otra vez con las lesiones. ¿Sabes por qué se lesionan? Se lesionan porque este año están corriendo. Cuando uno corre, achucha, presiona y empuja, pues se lesiona por darlo todo, que es lo que debería ser. Así que para mí los cambios están muy claros. Si Hazard no juega, que juegue arriba Rodrigo, Isco que entre a la media punta y lateral izquierdo Mendy, que hay que verle al chaval y darle minutos para ver cómo lo hace. ¡Un abrazo!
A ver, Sauquillo, comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Messi deberían ser coherentes con lo que vosotros analizáis. Si resulta que Messi es el dios del fútbol, el que él solito lo gana todo, a pesar de que la realidad os lleve la contraria, y que Cristiano Ronaldo no vale ni como jugador de fútbol, solamente como goleador, y que no le llega a la mitad de la suela, los zapatos, ta, 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 todas estas exageraciones, pues claro, 5 balones de oro de Cristiano Ronaldo equivalen como a una docena de Messi. Por lo tanto, sigue ganando Cristiano Ronaldo, que tiene mucho más mérito que lo de Messi, porque como decís que es el mejor, pues, y le deben de dar todos los balones, pues no tiene ningún mérito que le hayan dado solo 6.
Ya el tono, cuando ha empezado el mensaje, digo, palo. Ya está como cuando se enfadaba mi padre conmigo, que el tono, ya sé que me vas a reñir. A ver, yo no he dicho nada, la comparación la hace, te recomiendo, amigo oyente, que te suscribas gratuitamente a El Iceberg, la hace Javi Moreno entre Messi y Cristiano. Y para Javi Moreno sale muy mal parado el portugués. Yo creo que tiene muchísimo mérito. En la época de Messi, lo he dicho más veces, que Cristiano haya conseguido arrebatarle con merecimiento 5 balones de oro. Es otra lectura.
Bueno, y haber liderado al Madrid en 4 de 5 Copas de Europa,
¿no? Por eso. Pero bueno, que no era el tema. Y no me gusta contestar a los siguientes, pero es que el tono me ha sonado eso cuando me reñía mi padre. 628 26 90 92. Seguiré enviando notas de audio que, aunque nos aticéis, nos gusta. Somos un poquito masocas. Si enviáis algún piropillo, tampoco pasa nada, ¿eh? 628 26 90 92. Andújar te tiene enfilado. Amaro, no le tientes.
No, ya veo.
No le provoques, Andújar. No le provoques. 628 26 90 92. Otro asunto, porque esto del Real Madrid lo hemos comentado. Luis Figo, escuchad lo que ha dicho el que fuera jugador del Real Madrid y del Barça hoy en la presentación de ese partido de AEFI, la Asociación Española de Futbolistas Internacionales, sí, en el Wanda Metropolitano se va a jugar un partido de leyendas de la selección española con leyendas mundiales. Y estaba Figo, Roberto Carlos, Hierro, Morientes. Y Figo ha dicho esto respecto al clásico del 18 de diciembre, ¿no? Y que se aplazase en su día el 26 de octubre por no poder garantizar la seguridad. Claro, Figo se le ha venido a la cabeza el cochinillo.
Yo jugué en Barcelona y no estaba garantizada mi seguridad y ha habido partido. No veo por qué no tiene que jugarse el partido o si ya había tenido que jugar. Hoy en día, si quieres garantizar la seguridad, lo haces. Yo, mi opinión. Yo no creo que ya fechas de partidos tan importantes es dar fuerza a la gente que, entre comillas, se quiere reivindicar de una forma u otra.
Agua pasada no mueve molinos, dice el refrán, ¿no? Porque es verdad que ya pues, está hecho. No se jugó cuando se tendría que haber jugado porque se dijo no se pudo garantizar la seguridad. Luego el ministro Marlaska dijo que no, que se podía perfectamente. Pero bueno, el caso es que por no convertir ese partido en una reivindicación panindependentista, pues se decidió, más que para mí, por la seguridad y a la puerta de unas elecciones generales, que no se jugase ese Barça-Madrid. Se aplaza el 18 de diciembre. Si va a haber lío también, si Unión Democrática está diciendo que la van a montar. Por eso Figo, y no solo Figo, más gente piensa que por qué no se jugó el partido en su fecha, Tommy.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo creo que es posible que durante la fecha de las elecciones podía haber algún tipo de altercado fuera del estadio, pero es verdad también que hay unos mecanismos que maneja el Estado para evitar que esos altercados puedan alterar el devenir de la jornada futbolística. Lo que va a haber seguro, ya hubiese habido y va a haber ahora también, van a ser manifestaciones de índole independentista, entre otras cosas porque el Barcelona no va a ser gran cosa por evitarlo, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, algún tipo de pancarta, algo ocurrirá. Yo no creo que haya incidentes fuera del estadio, sinceramente. No creo que haya altercados de orden público. Lo que sí, eso repito, habrá incidentes, si se le quiere llamar incidentes, habrá, mejor dicho, manifestaciones de ámbito independentista y ya está. Pero más allá de eso, tampoco coincido contigo en que tampoco creo que el aplazamiento del partido haya resuelto ningún dilema, ¿no?
Javi, Samu, ¿entendéis las declaraciones de Figo? Porque claro, él piensa ahora, en su día a mí quien me garantizó la seguridad, ¿no? Cuando volví con otra camiseta y más la del eterno rival al Camp Nou, que no es que escuchara
al Barça, pitos. Al Barça, por cierto, le cayeron dos partidos por ese partido
y fue indultado.
Que no llegó a cumplir.
Fue indultado, sí, pero es que llovió de todo, hasta una cabeza de cochinillo, una botella de whisky, en fin. Claro, Figo dice... ¿Falta de seguridad? Eso es lo que viví yo en ese estadio.
Yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo a Figo y su queja, porque ese día para él fue bastante fastidiado, cabeza de coche incluido, que yo creo que es lo de menos, porque en la acción yo creo que él ni se da cuenta de que le cae lo que le cae. O sea, entiende que le cae algo, pero no sabe ni lo que es.
Wow, cada vez que tiraba un córner, Javi, aquello era...
Sí, pero que...
Sí, eso sí que era Lepo. Sí, y Sarajevo. Sí,
no. Pero ya sabemos que se castiga la puntería, no el lanzamiento.
Ya, por desgracia, sí.
No, está claro, pero muchas veces tendemos a hacer juicios de algo que no conocemos o que no conocemos de manera completa, ¿no? Pues si se suspendió sería por algo. Y es verdad que luego hay un malentendido o una mala interpretación de las declaraciones entre Marlaska, Temas y demás, pero bueno, no se ha jugado, perfecto. No se jugó por algo, por una razón que todos conocemos. Y ahora pues yo creo que está bastante todo más preparado, han tenido 2 meses casi para montar un buen dispositivo de seguridad e intentar garantizar todo, y cuando digo todo es todo, y bueno, pues a disfrutarlo y ya está. Es que muchas veces tendemos a buscar explicación a todo, pues si la gente que ha tomado las decisiones, vamos a confiar en ella y a confiar en que ha tomado la mejor decisión posible. Pero ese juego ese día por una razón muy clara, y vamos a desear que el día de la fecha elegida todo sea bastante más tranquilo. Estoy convencido de que la fecha elegida no se hubiera celebrado el derbi el clásico con normalidad. Estoy convencido de eso. Vamos a desear que en la fecha elegida sí que se pueda celebrar con normalidad, que haya lo que haya.
Defíneme normalidad. ¿Qué es normalidad?
Me da igual que la gente cante, que grite, que tal y que Pascual. Yo lo que quiero que
es una pregunta. Una que normalidad que por ejemplo hay una pancarta de 50 metros pidiendo libertad a los presos políticos. Eso es normalidad. Pregunto.
Bueno, no, eso lo tendrá que decir otra persona y no yo. O sea, eso entrará dentro. Supongo que en la liga de fútbol profesional tiene un reglamento para ese tipo de cosas.
Sí.
Que no hay ningún problema.
Además que está aplicando a rajatabla en estos casos.
No. Yo lo que quiero, Tommy, es que los 80.000 que vayan al Camp Nou, los 90.000 que vayan al Camp Nou, los 22 protagonistas, los vecinos de la zona y tal, todo el mundo tenga garantizada su seguridad al 100%. Que luego muchas veces pensamos en Isco, en Marcelo, en Messi y en Luis Suárez, pero ya el vecino del quinto que vive a 100 metros del Camp Nou, Es que muchas veces solo pensamos en el futbolista y en el fútbol, y hay muchas más cosas, y a lo mejor en ese momento se podía garantizar la seguridad del Real Madrid y la seguridad de muchas personas, pero no de todas. Entonces, ante la posibilidad mínima de que pasara algo, pues es mejor no jugar, porque luego vienen los lloros. Ahora, ¿estamos más preparados? Seguramente sí. Entonces, vamos a desear que no pase nada. Es incontrolable, porque claro, no puedes controlar la cabeza tarada de alguien que quiera hacer el mal. Obviamente, no puedes controlarlo todo, pero también es verdad que ahora, dos meses después, está todo más preparado.
Y Samu, ¿tú qué piensas? Si os saco un último tema que ya vamos casi fuera de tiempo. Samuel.
Sí, solo quería puntualizar una cosa sobre lo que decía Maro, porque es cierto que al final no solo las cuestiones de seguridad tienen que ver con los equipos, muchas veces ni siquiera en la zona del estadio, sino en zonas donde se puedan reunir aficiones, las familias que vayan a ir al partido, cualquier tipo de lugar que sea susceptible de recibir gente para este tipo de eventos, tiene que estar correctamente acotado y garantizada esa seguridad. Si por lo que sea no es así, es cierto que es mejor no arriesgarse, bueno, porque después es mucho más complicado. Ojo, lo que no quita que, aunque hayan pasado dos meses, pase algo en el clásico, porque esta gente, si quiere liarla, la va a liar.
No tengo mucho más tiempo, pero sí que os quiero poner la frase que ha soltado para arreglar lo del año de transición Simeone en la rueda de prensa previa a mañana su Atlético Madrid jugar para abrir jornada la 16 de la Liga Santander en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. La ha matizado esa frase del año de transición que soltó cuando perdió el pasado domingo ante el Barça en el Metropolitano, el Cholo, así.
El que considera de que la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, evidentemente llevo 8 de técnico y 5 de jugador. La verdad que todos aquellos que piensan eso sinceramente no me conocen. Posiblemente pude haber explicado lo mal, pero el que me conoce sabe bien claro que por dónde quiero ir, y el que lo quiere interpretar mal, bienvenida mal la interpretación para poder explicarla como la estoy explicando ahora, y ojalá que esta vez sea más clara.
Amaro, por alusiones informativas, que en otro tiempo no muy lejano tú cubrías la información del Atlético de Madrid.
Bueno, cholismo puro. Está claro que ha tenido unos días para reformular su argumentación. A mí no me convence, porque creo que el Atlético de Madrid esto de las temporadas de transición las pasó hace mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la inversión y la calidad del equipo. Creo que el Atlético tiene que ser como mínimo tercero, como mínimo aspirante a la Liga de Campeones y como mínimo aspirante a la Copa del Rey. Otra cosa es que te quedes en cuartos de Copa, en cuartos de Champions, porque tus rivales sean mejores, lo puedo llegar a entender. Pero obviamente al Atlético hay que exigirle, como club grande que ya es, gracias, entre otras cosas, a la gran gestión de Simeone. Pero el Atlético cobra como un grande, paga como un grande, ficha como un grande, así que hay que exigirle como un grande.
¿Tommy?
Yo creo que quizás lo que no acierta Simeone es en elegir el término transición, pero es cierto que el Atlético de Madrid ha vivido una revolución muy importante en su plantilla. Cuando era un equipo muy acostumbrado a mantener un bloque homogéneo y una columna vertebral durante los últimos años, último lustro, pues es verdad que este año en particular ha perdido a Griezmann, ha perdido...
Sí, Tommy, pero no ha fichado canteranos, ¿eh? O sea,
Pero escúchame, si he dicho que creo que no ha elegido bien el término al hablar de transición, pero que sí es cierto que ha habido una especie de revolución en la plantilla, obligada además por las circunstancias, que hace que evidentemente pues estés en un terreno movedizo en el que no estás, aunque te haya gastado un dineral, después los jugadores tienen que rendir. Tú te puedes gastar 80 o 120 millones en un chaval de 18 años con un talento descomunal, pero después tienes que esperar a que ese chaval demuestre el talento que en su momento tenía, por ejemplo, Griezmann.
Samuel, casi 10 segundos, sí. Te han dejado los compis, que me tengo que ir.
Rápido, sí, igual que Tommy, pienso que en vez de elegir la palabra transición hubiese sido más acertado algo como una temporada diferente o nueva por ese tipo de circunstancias, pero en ningún caso temporada de transición para un equipo como el Atleti.
Pues no vamos a ir, lo habéis dejado muy, muy en alto, ¿eh? Como este análisis sobre esa frase de Marras de Simeone, que tirando de cholismo, decía mi amigo Méndez que el cholismo es humo, pues bueno, tirando de cholismo Simeone ha arreglado con esa explicación. Gracias a los tres. Gracias, Tommy Campos.
Fuerte abrazo.
Gracias, Samu Rodríguez.
Abrazo a todos, chicos.
Y gracias, Jabato.
Abrazo eterno. Chao, chao.
Se ha portado bien, Andújar, ¿eh?
Pero que eres muy pillo tú.
Ah, bueno, pillo solo. No iba a mayores. Gracias, Javi.
Chao, chao.
No me hagan corrido.
No sigamos ya, Andújar. No te líes a tarjetas. ¿Me voy a publicidad o me voy con el básquet? Lo que me digáis. Publicidad, básquet... ¿Publicidad? ¿Básquet? ¿Básquet? Venga, básquet. ¡Vámonos!
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Construye una amistad, dos, 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca, el deporte que se vive. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.
En Radio Marca, directo Marca. Rafa Sauquillo.
Una pregunta muy rápida. ¿Quieres vender tu coche? Bueno, pues en Automóviles Alhambra te lo compran en el acto y así te ahorras pagar el impuesto de circulación de 2020. Tasa tu coche en automóvilesalhambra.es. Baloncesto, Charly Santos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Saludamos al director deportivo de Movistar Estudiantes, Willy Villar. Hola, Willy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de que ayer se hiciese oficial el traspaso de Darío Brizuela a Unicaja de Málaga, el comunicado a mí me dejó un poquito, Willy, te soy sincero, un poquito frío. Movistar Estudiantes y Unicaja de Málaga llegan a un acuerdo de traspaso tras la decisión del jugador Darío Brizuela de no querer continuar en la disciplina del club colegial. Su decisión insta al club a comenzar y cerrar las negociaciones del acuerdo de traspaso con Unicaja. En el acuerdo se viene a decir, Willy, que se ha querido marchar él.
Hombre, es que ha sido así. No, esto vosotros sois periodistas y yo no. Y vosotros sabéis que un comunicado da para lo que da, ¿no? Si alguien muere, tiene que decir, pues ha muerto y ha muerto de esto. Y luego vienen las explicaciones, por eso estoy aquí ahora hablando con vosotros. Uh-huh. Pero simplemente era en un comunicado que no da para mucho más explicar que la razón fundamental por la que se ha hecho la operación es porque Darío se quiere ir. Y a partir de ahí eso no tiene nada que ver con el sentimiento que hay del club hacia Darío, que es de máximo cariño, porque creo que pocos chicos... bueno, si lo conoces personalmente, entonces sí, sí. Ya, pues no sé, es un chico... unos valores extraordinarios, ¿no? Pocos jugadores he visto como él, de profesional, como persona, lo que ha dado este club, que ha sido todo y más, y de eso no hay ninguna duda. Pero si hablamos por qué se ha hecho la operación, es porque él se ha querido ir. Creo que son dos cosas completamente diferentes, que a lo mejor en un comunicado que tienes que soltar escueto para que pueda ser difundido, se dicen las cosas como son, ¿no? Pero estoy aquí a vuestra disposición para
por
aclarar
eso. Sí, yo
si
te
hay
lo
alguna duda con respecto a la sintonía o al agradecimiento o al cariño que le tiene este club a Darío y, por supuesto, que Darío nos tiene a nosotros, que no me cabe ninguna duda tampoco.
No, mi duda simplemente es si no necesitaba el club dar salida a un jugador como él por la situación económica que tiene ahora mismo el conjunto colegial.
De ninguna manera, pero incluso ni por el doble de dinero, porque la situación económica del club es lo suficientemente grave, no para esta temporada, que como ha dicho el presidente, y gracias a Dios está cubierta, sino para el futuro a medio largo plazo del club, sí que es prácticamente de supervivencia, y que estamos hablando de 5 millones de euros para que de una vez por todas este club le pueda dar la vuelta al calcetín y se pueda hablar de estabilidad. Yo creo que es un punto de inflexión en la historia del club, y que el dinero que estamos barajando, nosotros de ninguna manera, ni el que nos han dado, ni el doble, ni el triple, hubiese sido motivo para desprendernos de nuestro mejor jugador, de un emblema para la afición y de lo que representa. Jamás hubiésemos hecho... Hombre, a ver, ¿me entendéis? Por 5 millones y por un poco menos también. Pero en las circunstancias y en las cifras que estamos hablando, de ninguna manera era una operación económica, ni la ha sido, porque no alivia la situación real del club para el futuro a corto plazo. La verdadera razón, una vez que recibimos la llamada del interés de Málaga, es comunicarnos con su agente y nos dice que el jugador se quiere ir. Eso es lo que nos hace valorar si merece la pena o no hacerlo, y nos podemos equivocar, pues esa posibilidad existe, pero pensamos que un jugador que se quiere ir y en la situación que estamos ahora deportivamente, pues no era lo mejor para ninguna de las partes, ¿no? Ni para el jugador ni para nosotros. Y esa decisión puede ser equivocada, pero fue simplemente deportiva al manifestar a un jugador que no quiere continuar. Y esto es lo que se traslada en este comunicado, que puede ser lo que puede parecer, ¿no? Pero que ya lo sentimos, pero son hechos reales a lo que nos intentamos remitir.
Sí, es que te pregunta Charlie lo que quiera, no te vamos a robar mucho más tiempo porque las explicaciones están ya dadas, pero da la sensación por el comunicado que como que salta del barco Darío, y como que, en fin, que bueno, pues eso, que no ha querido seguir comprometido con en un momento complicado con el club.
No, eso ya son opiniones. Y yo no entro en el terreno de las opiniones, porque si entramos en el terreno de las opiniones, la mía sobre Darío es de la mía, y la hago sensible al club, evidentemente, es de matrícula de honor, como profesional y como jugador, que luego cada uno tendrá su opinión, pero la del club y la mía en particular es esta. Pero si hablamos de hechos objetivos, la razón principal es que se hace la operación porque él manifiesta que se quiere ir. No sé si queda aclarado, no sé si no lo estoy diciendo suficientemente claro o no...
Yo creo que sí, pero... yo creo que sí, y haces bien como responsable de la parcela deportiva en dar estas explicaciones. Charlie.
Dos preguntas para Willy. Preguntarle por el proceso que se sigue. ¿Cuándo reciben esa propuesta de Unicaja y qué les dice el representante?
Bueno, el proceso Darío, es que la primera llamada, Willy, la recibe el club el viernes. Tenemos un partido muy importante en Sevilla y estamos a Málaga a hablar después del partido. A partir del domingo se empiezan las conversaciones. El lunes llamo ya al representante y le digo, tenemos esta situación. Nosotros, para avanzar o no, necesitamos saber qué piensa el jugador. Y lo que me transmite es que el jugador se quiere ir y que sería muy feliz de irse, que se quiere ir y que sí, que si ese es lo que va a decidir hacer o no, que el jugador se quiere ir. Y esto, evidentemente, luego posteriormente hay un último, ya cuando hay un acuerdo, se inician conversaciones, hay un acuerdo tal con Málaga, se vuelve a instar al jugador, se le vuelve a decir que esta operación solo saldrá si sigue manifestando que se quiere ir, nos lo comunica a nosotros, se lo comunica al entrenador y a su plantilla que se quiere ir. Y con esto dentro de la cesta, con todo lo, bueno, hemos equivocado o no, pensamos que es la mejor salida, y que, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver ni con el dinero que hemos recibido ni con el doble, porque no iba a mitigar, que eso es otra cuestión completamente diferente, la situación económica del club, que va por otro derrotero, ¿no?
Y la última rapidísima que te la quería hacer, Charlie, le robo la palabra. En 10 segundos, ¿se va a ir alguno más?
No, hombre, quiero decir, ¿por qué pregunta?
Digo, no sé.
No, si va a fichar sustituto.
O si va a fichar, digo, por el tema económico, claro.
No, vamos a fichar, por supuesto. El equipo necesita un jugador, se ha ido Darío, hay que reemplazar con un jugador. Evidentemente no será de la calidad de Darío, porque como yo digo, medio en broma, medio en serio, si hubiera uno la calidad de Darío, lo hubiera fichado Unicaja, pero yo creo que ha hecho bien porque ha fichado al mejor jugador del mercado, sin ninguna duda, a un jugadorazo. Entonces, evidentemente, vamos a intentar traer un jugador para seguir siendo competitivos y solventar la situación y conseguir los objetivos, claro.
Pues ahí queda dicho. Willy, gracias por las explicaciones, que creo que la afición de Estudiantes, a través de Radio Marca, las quería escuchar. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y gracias, Charlie, esta noche a las 9 es Real Madrid-Valencia en la Euroliga.
Sí, señor.
Lo vamos a contar, un abrazo.
Chao, chao.
Porque acá hay que hablar también de la segunda división.
Hablando en plata, soñando en oro.
Hablamos también de segunda división, por supuesto, y lo hacemos con un protagonista del equipo revelación de esta Liga Smartbank, que es sin duda el Fuenlabrada. Jason, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Camino de Santander, donde mañana a las 4 de la tarde jugáis ante el Racing para seguir con ese idilio, con esta categoría en la que estáis debutando, pero fíjate, el otro día, gracias a ti, fue gol tuyo de cabeza, tumbasteis hasta al líder, al Cádiz, en su visita al Fernando Torres, ¿eh?
Sí, no, la verdad que muy contento por el gol que metí, pero más por la victoria del equipo, que la verdad no sé si lo necesitamos para seguir luchando por los puestos de arriba.
¿Os lo estáis empezando a creer o no? Porque claro, estáis debutando en la segunda división, fuisteis campeones de toda la segunda B la temporada pasada, y veros ahí arriba, no sé si os empieza a dar vértigo o confianza, Jason.
No, la verdad que estando ahí arriba pues nos alienta, ¿no?, a seguir así y a lograr el objetivo lo antes posible.
¿Y crees que el objetivo está de aquí a unas cuantas jornadas, con esta progresión de puntos? O sea que dentro de poco vais a empezar a poder soñar de verdad con el objetivo de la permanencia conseguido, ¿eh?
Sí, no, mientras antes lo consigamos, mucho mejor para nosotros, que será nuestro objetivo, y ahí miraremos hacia adelante a ver qué podemos hacer.
Vais en ruta ahora mismo, con destino sí. A Santander. ¿Qué van haciendo los compañeros? ¿Jugando a la pocha, escuchando música y esas cosas, no?
Sí, algunos a la pocha, escuchando música, viendo películas y tal, intentando pasar el tiempo.
¿Habláis mucho de fútbol o no, cuando no estáis concentrados? Bueno, ahora que vais con el uniforme y viajando hacia Santander, ¿o tratáis de distraeros un poquito del fútbol para, no sé, para despejar la mente?
La verdad que no hablamos mucho de fútbol aquí en el autobús. La gente continúa jugando, viendo vídeos y tal. La verdad que hablamos muy poco de fútbol.
Pero luego, cuando estáis entrenando, cuando después de los partidos, por ejemplo, el otro día, cuando ganasteis al Cádiz, al líder... Entre vosotros sí que os pegaréis codazos en plan, oye, que cómo nos está yendo la cosa, ¿no?
Sí, no, la felicidad del momento de ganarle al líder, que era un equipo muy muy difícil y más en nuestra casa, ¿no? Con la ayuda de nuestra afición.
¿Y qué puede pasar de aquí a, no sé, de aquí a 10-15 partidos? ¿Que siga la cosa así o que entendéis que pueda venir también un bache? Es decir, que os desinfléis un poquito. ¿Estáis preparados para todo, no?
Sí, hombre, está claro. Sabemos que la liga es muy larga, que todos los equipos que están en segunda son muy buenos, pero nosotros... a seguir haciendo nuestro trabajo, que nos está yendo bien, y a seguir en esa línea.
Para ti, Jason, ¿cuál es la clave de este Fuenlabrada?
El equipo, el grupo que somos, que todos nos ayudamos, todos nos apoyamos. Yo creo que esa es la clave, que Fuenlabrada esté ahora mismo en los puestos de arriba.
Tú estuviste la temporada pasada en el Murcia, antes en el Majadahonda, en el Aravaca, en el Alcobendas Sport, Rayo Majadahonda, Celtic Castilla... Llegas al Fuenlabrada esta temporada y llegas a un equipo muy hecho, ¿eh? Habéis tenido refuerzos, pero un equipo que la base es la misma y es la base de un equipo que ganó toda la segunda B. No solo quedó campeón de su grupo, sino que ganó también a los campeones del resto de grupos.
Sí, no, la verdad es eso, que la base sigue siendo la misma, nos conocemos del año pasado y eso ha sido muy importante para que los otros compañeros que han llegado se integren muy rápido.
Tú eres nacido en Lima, en Perú, pero llevas muchos años, ¿no?, en el fútbol español. Vamos, ¿o has nacido aquí directamente?
No, yo nací en Perú, pero llegué aquí a España con 11 años y toda mi carrera futbolística prácticamente la he hecho aquí.
Ajá, o sea que estás más que habituado al fútbol madrileño, ¿no?, que es donde has, sí. Pues eso, destacado y donde has jugado especialmente. Oye, y Mere, el entrenador, ¿qué? Un fenómeno, ¿no?
Sí, la verdad es que trabaja muy bien, siempre intenta que todos estemos metidos con el equipo para seguir en esta racha que tenemos, la verdad que muy bien.
Tú el otro día no saliste como titular, pero fuiste el héroe con ese cabezazo para ganar al equipo de Álvaro Cervera, al Cádiz, al líder. ¿Te gustaría tener más presencia en el equipo titular? Te lo estás trabajando, ¿no?
Sí, no, al final son momentos, son decisiones del míster. Yo muy contento por ayudar con mi gol, ¿no? Pero como te dije antes, más por la victoria, que el equipo hizo una muy buena primera parte, y a seguir trabajando, que cuando el míster me necesite estar listo para él y ganarme a través de su confianza.
Pues Jason, vais a triunfar seguro, si seguís así, ¿eh? Lo estáis haciendo fenomenal, gracias, porque encima la comunicación en el autobús es complicada. Nos vamos, recuerda, Yamóvil, los mejores, número uno en compra de coches de particulares. Sí, puedes conseguir 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Con Yamóvil siempre conseguirás la mejor tasación. Mañana volvemos, 1:05.
La va a poner Débora, pone buen centro al remate Vero.
Sí, una se emociona cuando siente todo el cariño de la afición, de sus compañeras, del club, de todo el mundo.
Muy competitivo, que compita contra todos los equipos.
En la media, goles de tacón. Pablo Parra.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este En la Media Goles de Tacón. Como cada lunes, tiempo para hablar del mundo del fútbol femenino, de la primera Iberdrola y de lo que ha dado de sí hasta el momento. 10 jornadas, es decir, un